desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
A todos ustedes que nos sintonizan todas las semanas. Desde acá del Valle de Texas, en esta región tan linda, que por cierto son muy pocas las mañanas hermosas que nosotros llegamos a disfrutar. Los climas son un tanto traicioneros. Aquí vivimos en una región donde hay mucha humedad, estamos cerca del Golfo de México, estamos cerca de una isla, del mar, y esto hace que las temporadas en el verano sean muy, muy calientes y demasiado húmedas. Las temporadas son muy, muy escandalosas. Pero mañanas como la de hoy son muy pocas y de veras que es una fortuna al ver cómo se está llenando todo el mapa de la nación en los Estados Unidos, de mucha nieve, de mucha lluvia, de mucho frío, amanecer acá con una mañana fresca, soleada, de veras que es una gran bendición. Queremos aprovechar para saludar desde acá y desearles a todos lo más lindo de la Navidad. Entendemos que algunos no la han pasado nada bien, que ha sido un año difícil, ha sido un año complicado, pero hoy vamos a intentar hacer un paréntesis. Vamos a aprovechar a darle gracias a Dios por llegar a una fecha como la que nosotros empezamos a celebrar ya. Quiero predicar en esta mañana un mensaje, es nuestro segundo culto matutino. Voy a predicar un sermón que se titula Las almas perdidas. Y el texto que nosotros encontramos está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 10. La iglesia, por todo respeto que tiene a la palabra de Dios, nosotros nos ponemos en pie y buscamos. Es un solo versículo, así que es un solo texto el que tenemos en la mañana. Voy a pedirle, por favor, que me permita leer la primera vez el primer versículo, y la segunda vez lo hacemos todos, de una forma fuerte, sonora, y dando a entender qué es lo que quiere decir el Señor en su palabra. Capítulo 19, versículo 10, Evangelio según San Lucas. Dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Leemos todos, por favor. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Y tenemos las ganas, la dicha, la fortuna, la bendición y el deseo de poder escuchar tu voz. Háblanos al corazón, háblale a la iglesia, háblanos a cada uno de nosotros los que estamos en este momento pendientes de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Uno, si no es el único, motivo fundamental, primordial, o la razón fundamental de la venida de Cristo al mundo fue para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una, si no es que la única razón por la cual una iglesia debe de existir es con esta misma misión, de buscar y de salvar lo que se está perdiendo. Jesús no vino a sanar a los enfermos. Jesús no vino a hablar bonitos sermones al corazón, ni darnos ánimo ni aliento en los momentos difíciles. Jesús no vino a calmar las tormentas. Jesús no vino a devolverle solamente la vista a los ciegos. Claro, fue una de las cosas que hizo. Pero el motivo principal por el cual Dios se hizo hombre, el motivo por el cual Jesucristo dejó su trono y vino a este mundo a nacer, es para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. John Wesley, uno de los más grandes predicadores de la historia, que por cierto ya hace unas semanas nosotros predicamos acerca de él, él dijo en uno de sus quotes que tiene: no tienes otra cosa más que hacer en la vida que ganar almas. Con esto en mente y con lo que dijo él, y con lo que vivieron muchos contemporáneos de John Wesley, y con lo que han vivido muchos de los que han sido las generaciones postreras, nosotros como iglesia no podemos hacer la excepción. Nosotros estamos a punto de terminar el año 2017 y tiene la iglesia. Nosotros no podemos pensar por otra iglesia. Nosotros no podemos inmiscuirnos en el trabajo de otra iglesia. Nosotros no podemos opinar ni criticar lo que está haciendo otra iglesia. Sí tenemos que preocuparnos y sí podemos criticar o censurar lo que estamos haciendo nosotros o lo que hemos dejado de hacer nosotros. Nosotros tenemos que unir este sentimiento, nosotros tenemos que unir esta pasión que tuvieron estos hombres y entender y que llegue la necesidad de entender en cada uno de los que estamos bajo este techo en esta mañana que el único deseo ferviente que debemos de tener nosotros los cristianos es que otros se puedan convertir. En uno de los puntos del sermón de esta mañana voy a repetir lo que hoy voy a mencionar. Ningún ser humano se puede convertir sin la participación de otro ser humano. Yo estoy acá porque alguien me compartió el Evangelio. Ustedes están acá porque alguien más les compartió el Evangelio. Entonces, nosotros tenemos que entender que una de las cosas para poder hacer feliz el corazón de Dios y poder mantener contento a Jesucristo y a los ángeles, porque dice la Biblia que hay gozo en los cielos, que los ángeles se regocijan cuando un pecador se arrepiente, entonces la iglesia tiene que actuar a este nivel. Hoy en día es impresionante cómo es que nosotros los cristianos vemos a los inconversos. Mire, esta frase que dijo John Wesley es, mire, desarma a cualquier mente mediocre. When you set yourself on fire, people love to come and see you burn. When you're hot, you're hot. Cuando tú estás entregado, cuando estás tú metido en las cosas del Evangelio, y a veces ese celo por las cosas de Dios te hace que te incomodes y que te inquietes porque otros no piensan como tú, porque otros no vibran como tú, porque otros no ven las necesidades como la ves tú. Te contaba que leía yo un libro, y me llamaba mucho la atención una frase del pastor Daniel González, pastor de la primera iglesia bautista del centro en Buenos Aires, Argentina, donde dice, interesantísimo. Él explica, dice, la tierra prometida es para gente prometida, pero la tierra prometida es para la gente comprometida. Y ese es el problema, que nosotros hoy estamos comprometidos con medio mundo, comprometidos con mi familia, comprometidos con los regalos, comprometidos con la comida, comprometidos con las visitas, comprometidos con mi jefe, y estamos comprometidos con todo el mundo, pero no estamos comprometidos con Dios. Y es algo de la tristeza enorme que invade el corazón de un cristiano, y si no, debería de invadir la tristeza de su corazón. Cuando usted ve que en el mundo secular, que los inconversos empiezan a asistir a talleres, a entrenamientos, para ver cómo ser un mejor empresario. ¿Cómo hago yo para ganar más clientes para mi negocio? Los médicos van a congresos de medicina porque quieren estar siempre a la vanguardia. Andan descubriendo cuál equipo nuevo acaba de salir. Hoy acaban de descubrir una estrategia mejor para quitar tal vez el cáncer. Dicen que ahora hay otros métodos para atacar todo lo que tenga que ver con la diabetes. Entonces todos los médicos, desde el urólogo, el cancerólogo, desde el patólogo, desde el oftalmólogo, todos ellos andan viendo la forma, cómo es que ellos pueden ser más efectivos y tener las mejores herramientas para que su trabajo sea más eficiente. A veces también hasta muchos de nosotros empezamos a meternos, ¿cómo hago yo para hacer multiplicar el dinero que tengo? ¿Cómo hago yo para que mis pocas inversiones se multipliquen? Y andamos buscando para ver qué banco es el que paga los mejores intereses. Para ver qué banco me puede ofrecer a mí una mejor garantía, si trimestral, cada 6 meses o cada año. Andamos nosotros viendo cómo puedo hacer lo poco que tengo, invertirlo. Dicen que ahora la mejor inversión es en oro. La otra inversión dice que lo bueno es en bienes raíces, que aprovechando que los intereses están bajos. y aprovechando de que el dólar está fuerte, y aprovechando de que viene una buena economía, un buen boom económico en los Estados Unidos, este es el tiempo para invertir en bienes raíces, en comprar casas, en hacer apartamentos. ¿Se da cuenta? El entrenador anda viendo la forma como le gana al equipo enemigo, cómo contrata al mejor jugador para que forme parte de su equipo porque quieren ganar el campeonato. Otros, los vendedores, ¿cómo hago yo para raise the bar, levantar el nivel para mejorar mis ventas? Entonces yo me hago la pregunta, ¿cómo es que nosotros como iglesia no entramos en esta inercia? ¿Cómo es que nosotros como iglesia no entramos en esta forma de pensar, en esta tendencia que nos podría llevar a nosotros a otros niveles? Precisamente por eso es que las iglesias, los resultados que tienen en la actualidad son obvios. Yo estoy muy cerca de las estadísticas por formar parte, pues, de la convención del SBTC, y a mí me mandan constantemente los datos. Iglesias que se están cerrando, iglesias que no crecen, iglesias que están, le llaman dos expresiones en inglés, they're declining or they're in plateau. Iglesias que no. Esta semana, por ejemplo, yo tuve la dicha, la fortuna de estar en Río Hondo. Fuimos con un equipo de 16 hermanos de nuestra iglesia y nos fuimos para Río Hondo. Fuimos a evangelizar y estos 16 hermanos llegamos a producir 52 personas. 52 personas le entregaron su corazón a Jesús. Entonces se contactaron con nosotros, el pastor, el asistente del pastor y el departamento de mantenimiento de la iglesia bautista en Río Hondo. Se contactaron nosotros porque dijeron, pastor, nosotros tenemos dos edificios acá. Tenemos un chapel, una capilla con una capacidad de 700 personas y tenemos otro edificio nuevo para una capacidad de 1,000. No estamos usando uno. Pueden usar ustedes el de 1,000 o el de 700. Equipo moderno, tecnología de punta. Lo que usted quiera, cámaras de televisión, lo que usted quiera hay en esa iglesia. Parqueos, los vehículos de transporte, son shuttles como que fueran de aeropuerto. Estamos así, sí, ya, casi pego mi yema de los dedos para decirle que en esta semana probablemente le tengo una respuesta. Pero ¿cómo logramos nosotros esto? Yendo detrás. Buscando las formas, buscando las oportunidades, viendo las puertas que se abren para poder nosotros alcanzar personas para Jesús. Y por otro lado me doy cuenta y me hago la pregunta, ¿cómo es que iglesias han optado por no tener culto? Hay muchas iglesias bautistas que ya no tienen cultos en la noche, iglesias de años. No digo las iglesias nuevas que están comenzando, porque este es el ritmo que debe de llevar una nueva obra, una nueva iglesia, una misión que está siendo establecida, que primero comienzo con un culto el miércoles o el jueves, y luego me voy el culto, y a pronto esto le pasará al pastor Gerardo, donde ya vendrá, tendrán su culto ellos de domingo, ya no estarán acá con nosotros. Pero triste, iglesias de 40, 50, 80, 100 años, y ahora ya no tienen culto los domingos en la noche. Ahora ya no tienen culto los miércoles por decisiones arbitrarias unilaterales. En donde el pastor mismo ha tomado la decisión, ya se cancela el culto de la noche, se cancela el culto también del miércoles. Usted, la vez pasada, tuve culto, solamente mi esposa, mis hijas y yo estuvimos acá. Iglesias donde usted va a los cultos y encuentra 7, 8 personas. Esto es triste. Viviendo nosotros en una región donde tiene una demanda impresionante. Entonces, ¿por qué no llegamos a encontrar esto? ¿Por qué? Porque no somos gente comprometida. Porque queremos que todo haya una sinergia en la iglesia. Queremos que todo sea de adentro para adentro. Queremos cuidarnos los unos a los otros, preocuparnos los unos para los otros. Si algún día se levantaran un equipo, un comité, un departamento, de buscar la forma de despedir al pastor Navarro, echar al pastor Navarro, o correr al pastor Navarro, porque no estamos de acuerdo con las plantaciones de iglesia, porque no estamos de acuerdo que se anden evangelizando en las prisiones, porque no estamos de acuerdo que ande predicando en todos los centros de detención, porque no estamos de acuerdo que vaya a los hospitales, porque no estamos de acuerdo que se haga pan de vida, porque no estamos de acuerdo que se predique en la pulga, porque no estamos de acuerdo que se comiencen nuevas iglesias. Bueno, usted no estará de acuerdo conmigo, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nada más nos debe motivar a nosotros como iglesia que hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué escogí predicar este mensaje en esta mañana? Porque el nacimiento de Jesús, porque Jesús que dejó su trono, que dejó su gloria, que dejó todo, y cantamos el himno, tú dejaste tu trono y corona por mí, para venir a Belén a nacer. Pero Él no vino solamente para que esta noche nuestro arbolito de Navidad esté lleno de regalos. Él vino a nacer porque tenía una misión de parte del Padre de ir y buscar todo lo que se había perdido. Hermano, se trata de nosotros en búsqueda de ellos. Se trata de ser nosotros los que tenemos que ir en búsqueda de los perdidos. En el punto número 1, capítulo 28, versículo 18, versículo 20, no necesita buscar en su Biblia porque usted lo conoce. Acá el hermano Conrado nos va a dar a nosotros ahora la cita, y si me ayudas por favor con esto para poder dar lectura. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Sí, pero aquí en la iglesia mandamos nosotros. Sí, pero aquí en la iglesia mandan los diáconos. Sí, pero aquí en la iglesia manda el pastor. Sí, pero aquí en la iglesia manda el concilio. Discúlpeme. Jesús dijo, y vino Jesús y se acercó y le dijo, toda potestad, todo derecho, todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Punto. Amén. Punto. Hermano querido, no existe un pasaje en la Biblia, no existe. Ni pierda su tiempo en buscarlo, no lo va a encontrar. No existe un pasaje en la Biblia en donde le diga al pecador, al inconverso, que vaya a una iglesia para salvarse. En cambio, sí encontramos una cantidad de versículos, en cambio, sí encontramos una cantidad de porciones bíblicas en donde Jesús nos autoriza, nos ordena a nosotros que vayamos detrás de los perdidos. El silencio de nosotros le puede costar caro a los inconversos. No solamente le puede costar caro, sino que le puede costar su vida en el infierno. Nosotros no podemos mantenernos callados. Por eso los apóstoles dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Es un privilegio que Dios nos ha conferido a nosotros. Por eso los resultados de muchas iglesias son obvios. Por eso hay cantidad de iglesias que están subsistiendo. Cantidad de iglesias que se están apagando. Cantidad de iglesias que se están muriendo. Esta semana fue una semana, perdóneme la expresión, escandalosamente bendecida. Estamos hablando de 29 conversiones el día de ayer. La Biblia dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. El día de ayer hubo 11 conversiones en Angel Tree. Hubo 52 conversiones en nuestra iglesia el jueves en Río Hondo. Hubo 49 conversiones. Solamente ahí son 200 personas que le han entregado su corazón a Jesús. Día 25 de marzo del año 2018 viene un representante de la Convención de los Estados Unidos que tiene que ver con la obra misionera mundial. Somos conocidos, estamos en contacto cada semana. Él ocupó el puesto de la persona que fue el que me seleccionó a mí para irme al campo misionero en el año 1988. Esta persona fue que me escogió para que yo fuera a la Argentina hace 30 años. La idea es de que mi esposa y yo y mi recién nacido Carlitos nos fuéramos a la Argentina. Tenía 25 años yo de edad, iba a cumplir 26 años, para que nos fuéramos a esa región de la provincia de Mendoza, de la Argentina, en lo que es el oeste de Argentina, con la frontera de Chile. Si eso hubiera sido de Dios, allá estuviera yo. Tuviera ya 30 años de estar en la Argentina, no hubiera conocido esta región linda, no hubiera sido pastor de ustedes, no hubiera tenido la dicha, la bendición y la fortuna de estar al frente de ustedes en esta mañana. Yo tenía otros planes. Hermano, nosotros tenemos que andar siempre a la vanguardia. Y creo que muchos de nosotros en nuestras iglesias estamos haciendo las cosas al revés. Hermano, el cristiano que no da fruto es una tierra estéril. El cristiano que no se reproduce, el cristiano que no se multiplica, es una persona que está estorbando. Una de las frases del hermano Rick Warren que decía, "If you're not living at the edge, you're taking so much space." ¡Wow! Si usted no vive al borde, si usted no vive a la orilla de las cosas, de las circunstancias en la vida, you're using a lot of space. No se trata de traer a los hombres hacia una denominación en particular. No se trata de ir nosotros como lo hacemos en la pulga. No se trata de ir por todas las partes de Bronzeville. No se trata de ir y conglomerarlos a todos en la West Bronzeville. No, hermano, le voy a decir algo. Yo tengo 25 años de estar acá entre ustedes. Conozco perfectamente la región. Conozco como la palma de mi mano la cultura de esta región. Conozco perfectamente el comportamiento de nuestra sociedad aquí en Bronzeville. Conozco todos los bemoles y todas las guaripolas que puedan haber en esta ciudad, los pros y los contras. Esta es una región alcanzable. This is a reachable region. Esto es un pueblo, esto es una ciudad, esto es una región que muy fácil se puede alcanzar para Cristo. Si nosotros no la alcanzamos, shame on us. Si nosotros no alcanzamos a esta región para el Señor, nosotros hemos perdido el tiempo. Se trata de encontrar a esta persona que se venga a encontrar con Cristo para salvarlos de la ira venidera. Segundo punto. Tengo que pedirle, por favor, que usted entienda and get to know your idea. You have to know. Usted tiene que saber y tiene que entender quién es usted, qué es lo que usted representa, qué es lo que Dios espera de usted, qué es lo que Dios tiene asignado para su vida. Por favor, recuerdo que hace 2 años yo predico, y es uno de los sermones que más yo predico cuando salgo. Es un sermón que yo no necesito en realidad mi tableta, porque lo tengo anotado aquí en mi Biblia, los puntos del sermón. Me recuerdo aquel sermón que se llama No desperdicie su vida. Cuando hablo de la higuera, cuando hablo de la vid y cuando hablo también, pues, del olivo. No le dé su aceite al mundo. No le dé la dulzura de su vida al mundo. No le dé usted el mosto de su vida al mundo. Déselo a Jesús. Nosotros somos las herramientas de Dios. Le voy a decir una cosa, se lo voy a explicar. Dios no tiene a nadie más que a nosotros. Dios no tiene a nadie más en Bronzeville, más que a la iglesia. Y por favor, quiero explicar, no es a la West. Dicen que está creciendo Cross Church, gloria a Dios. Dicen que ICC está creciendo, gloria a Dios. Dicen que CDF está creciendo, gloria a Dios. Dice que tal iglesia, amén. Hermanos, somos 200,000 personas, somos 200,000 habitantes que vivimos aquí en esta región. No podemos andar nosotros ahí reclutando, ay, te invito a que vengas a mi iglesia, ay, fíjate que va a venir a cantar fulano de tal. No, bueno, ustedes saben cómo somos nosotros, que no invitamos a nadie de ninguna iglesia. Nosotros no somos reclutadores de otras iglesias. Nosotros no andamos proselitando a nadie. Nosotros evangelizamos, ganamos a la gente nueva para que vengan a conocer a Jesús. ¿Se quedan en nuestra iglesia? Amén. ¿No se quedan? Amén. Por eso tenemos un backbone, tenemos una columna vertebral muy buena en la iglesia, que es nuestra escuela dominical. Y esa es la función de ellos, de poder absorber la gente que se aglomera, la gente que viene. El trabajo nuestro es retenerlos a ellos para que intencionalmente los podamos nosotros discipular. Se lo voy a dar lectura en la pantalla para que ustedes lo sigan en su vista si pueden. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Para tener también entre vosotros algún que dice, eso es. Eso es, de eso se trata. Make fruit. como entre los demás gentiles, inconversos, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Mire cómo termina. Así que, en cuanto a mí, pronto, en italiano le llaman presto, estuve presto para ir, pronto, soon, no hay tiempo de pensar, ay, voy a orar, no, ya, pronto estoy para anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Este trabajo de la gran comisión, que se ha convertido en la gran omisión, no fue asignado a los ángeles, sino que fue a nosotros. Hermano, quiero que usted entienda esto. Quiero que, por favor, divinamente, esta palabra que le voy a decir caiga en su corazón. Por favor, no, que no caiga en su mente. Porque en el momento que va a entrar en su mente, usted le va a empezar a digitalizar y a decodificar y no va a llegar a su corazón. Le voy a decir esto. Nosotros somos los colaboradores de Dios. Dios no tiene a nadie más en esta ciudad de Bronzeville más que a nosotros. If we don't do it, nobody else is going to do it. Si nosotros no lo hacemos, nadie más lo va a hacer. Nosotros somos los instrumentos de Dios. Somos los utensilios de Dios. Somos los testigos de Dios. Por eso, cuando Saulo de Tarso se encuentra con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le da una orden, por ejemplo, a Ananías, porque había quedado ciego el apóstol Pablo, mire lo que dice la Biblia. El Señor le dijo, ve, ¿se da cuenta? Por tanto, id. Él no ha dicho que nos quedemos acá. Hermano, le voy a decir algo, mire. Mi salud no ha estado bien desde el día 8 de febrero del año 2015. Este 8 de febrero del año 2018, yo voy a cumplir 3 años. ¿De qué? Estuve a punto de que acá en este púlpito me diera un ataque al corazón, una embolia, no sé qué me iba a dar. Vaya. Y luego me complicó con la enfermedad de este año, de mi cáncer en el colon. Miren, le voy a decir algo. Cuando yo veo esto, ve, porque instrumento escogido me es este. Yo pienso que si en 2 años nosotros comenzamos 4 iglesias, dejamos ir a Raúl, dejamos ir a Gerardo, dejamos ir al hermano Mondragón, dejamos ir al hermano Moisés. 4 iglesias en menos de 2 años. Llegué yo a pensar si así con mi salud yo iba a tener que prescindir de un culto. Y tener que decir, bueno, se fueron todos estos hermanos, entonces ya no hay necesidad de tener 2 cultos en la mañana. Son 3 años y no se puede. Siempre estamos llenos. Nosotros no podemos tener un culto en la mañana porque no alcanzamos. ¿Ya se dio cuenta el escándalo de la semana pasada? ¿Ya se dio cuenta cuánta gente viene el miércoles acá a adorar al Señor? No se puede. ¿Usted cree que en una situación como la que estoy yo en mi salud, dijera, bueno, mejor me cuido? Probablemente sin decir nada, mira, Manny, no voy a ir el viernes, me siento malo. Mire, por favor, Gerardo, prepárate, no me siento bien, no voy a ir el miércoles. Mira, por favor, Francisco, no me siento bien, el domingo en la noche, ahí corren ustedes el culto, los hermanos van a entender, yo nunca he faltado, yo en 25 años nunca, no, oiga hermano, los que no me conocen, es que hermano, caballo, yo nunca he faltado a ningún culto en 25 años en esta iglesia, nunca. ¿Cómo no le voy a agradecer yo a Dios, pues? ¿Cómo no voy a estar yo comprometido con Él? Dios usa a personas que están dispuestas a ser instrumentos en la mano de Él. Por eso dije al principio que la tierra prometida, claro, es para gente prometida. Pero también la tierra prometida es para la gente que está comprometida. Nosotros somos los representantes, nosotros somos los embajadores de Dios. Oiga, esto es lo que quería mencionarle, eso lo dije en la introducción. Ningún ser humano puede convertirse al Evangelio si no es por medio de otro ser humano. Yo estoy detrás de este púlpito, yo soy creyente, yo nací de nuevo, yo conozco a Dios porque una persona me compartió a mí el Evangelio. Ruth, Celina, Morales, Rodríguez, una chica de 16 años, yo tenía 17 años de edad en la ciudad de Guastatoya, en Guatemala, Centroamérica. Usted está acá porque usted vio un programa de televisión y escuchó a un predicador y se conmovió. Usted está acá porque vino a esta iglesia y estaba predicando el pastor Francisco, Gerardo, Teddy, Manny, y predicó y usted se convirtió. O tal vez era yo el que prediqué y usted aceptó a Cristo. Pero oiga esto, nosotros necesitamos entender que nadie va a aceptar a Jesús si no fuera por medio de otro cristiano. Los inconversos no pueden ganar almas para Cristo. Tenemos que ser nosotros. Ese es nuestro oficio. Y con esto yo quiero empezar a terminar. Quiero que me muestre, por favor, la cita bíblica. Quiero, por favor, que usted entienda. Nuestra ocupación, nuestro oficio es este. Ser misioneros, ser embajadores, ser siervo de Dios. En la reunión que tuvimos hace un mes y medio, casi dos meses, con los hermanos de la escuela dominical, les dijimos esto. Ustedes son misioneros de Dios. Pero Dios financia su ministerio con el trabajo que usted tiene. Usted es misionera, pero Dios financia su ministerio porque usted trabaja en IDEA. Usted es pastor, usted es obrero, usted es plantador de iglesia, usted es maestro de escuela dominical, pero Dios financia su ministerio con que usted trabaje en el PUB, con que usted trabaje en el HED, con que usted trabaje en el restaurante donde trabaja, con que usted trabaja en el BISD, con que usted trabaja en el departamento de policía, con que usted trabaja en el condado de Cameron. Trate de dimensionar bien esto, trate de espiritualizar todo esto. Usted es misionero, pero es gerente de un hotel. Usted es misionero, pero Dios financia su ministerio siendo usted un gerente de un restaurante. ¿Me explico? Vea lo que dice la Biblia. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús, no lo hizo en la casa, salió. ¿Se da cuenta? Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Oiga esto. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Pero mire la decisión de estos hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Así fuimos nosotros llamados por Cristo. Así fuimos llamados nosotros por Jesús. Este es nuestro oficio. Usted es misionero. Usted es un representante del reino de los cielos. Usted es un hijo de Dios. Usted es un embajador de Jesucristo. Usted es un mensajero del Altísimo. Usted es un representante del Eterno, de Dios. Usted es un discípulo de Cristo, pero Dios financia su ministerio con el trabajo que usted tiene. Así como el médico se preocupa y atiende a sus pacientes, nuestra función y nuestro oficio debe ser esto. Así como por ahí está el adagio, zapatero a tu zapato. Esa es la función del zapatero. Esa es la función de este hombre. Esta es la función de este obrero. Hacer zapatos, reparar zapatos, rectificar. Ese es nuestro trabajo. El abogado en defender o acusar. El relojero a su reloj. El joyero a su joya. El sastre a su vestido. Y nosotros, oye hermano, por favor, nosotros no podemos estar ocupados en otra cosa más que en las cosas de nuestro Dios. Cuando Jesús fue abordado por su papá y su mamá y casi le reclamaron, Jesús le dijo a ellos: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Not in my business. Not in somebody else's business, but in my father's business. Por eso, Jesucristo nos está diciendo así. Por tanto, id y hacer discípulos. de 30 sofás, 29 regalamos, uno venía desperfecto, se quedó con una familia en la iglesia, entregamos 29. De los 29 que regalamos, 26 se convirtieron en almas. 23 jóvenes allá con Manny, por primera vez nosotros llenamos el overflow de nuestra iglesia. Estas bicicletas que están acá, estos televisores, estas tabletas, todos estos juguetes, fueron donados por todos ustedes, fueron comprados por ustedes, para que en esta noche se conviertan en almas. Recuerde, ningún ser humano puede conocer a Dios si no es por medio de otro ser humano. Y termino con esto. La tierra prometida es para gente prometida, pero para gente comprometida. Inclinamos nuestro rostro, vamos ahora. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos porque para siempre es tu misericordia. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias porque nuestra iglesia ha entendido desde hace años por qué existimos y para qué existimos. Por quién vivimos y para quién vivimos. No hacemos nada más que con el fin de alcanzar a los perdidos. Para eso existe esta iglesia, para alcanzar a las almas perdidas. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. No conozco a todos los que están en esta mañana, y no conocía tampoco los que estaban el día de hoy, a las 10. Pero Dios sí. Si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, si usted todavía no ha dado ese paso de fe, si usted todavía no le ha entregado su corazón a Cristo, hoy que es el día de Navidad, recuerde que dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. Él dio a Jesús para usted. ¿Por qué no viene en esta noche? ¿Por qué no viene el día de hoy? ¿Por qué no viene cuando usted tenga en su corazón el deseo de regalarle su corazón a Jesús? ¿Por qué no lo hace hoy? Repita conmigo ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, esta oración, y dígale: Señor Jesús, yo te recibo el día de hoy como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Padre, por salvarme. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano. Una persona en esta mañana, ahí donde está, levante su mano. Alguien. Alguien que levanta su mano, que le entrega su corazón a Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.